Les doy la bienvenida a este nuevo canal de podcast, donde compartiremos historias y anécdotas detrás de grandes hombres de Dios. El día de hoy nos acompaña el pastor Oscar Correa, un hombre que desde niño recibió el llamado para servir a Dios. ¿Dónde nace y crece Oscar Correa?
Bueno, mano Juan José, yo nací el 2 de abril de 1987. Soy el mayor de tres hermanos, de un hogar humilde, un hogar sencillo. Pudiéramos decir, aquí en Colombia hablamos de extractificación, ¿cierto? Entonces, un extracto más o menos, un extracto dos, una familia humilde, sencilla, un padre que aunque no tuvo mucha preparación académica, él tenía un trabajo, recuerdo que era comisionista, los que le ayudan a otros a vender cosas,
hacer negocios,
negocio, todo eso. Ese era el trabajo de mi padre. Mi madre, ella se preparó como enfermera, terminó todos sus estudios, una mujer muy dedicada, una mujer en cuanto a su forma de educarnos y de formarnos, pudiera decirle que era más bien como estricta al extremo, muy fuerte, pero una mujer muy dedicada, trabajó durante mucho tiempo como enfermera, pero cuando empezó pues el proceso ya como madre a conformar su familia, entonces se retiró y ya se dedicó a estar con nosotros, a cuidar de nosotros, a darnos formación. Pudiera decir que para ese momento mi mamá, ella sí conocía del Señor, pero estaba apartada, estaba alejada de los caminos del Señor. Pero a pesar de eso, en lo profundo de su corazón, ella tenía ese recuerdo y esa necesidad de volverse al Señor. Entonces, desde muy niños, nosotros tuvimos en el corazón una formación en principios y en valores espirituales buena, a pesar de que teníamos una mamá que estaba apartada del camino del Señor. Por el lado de mi papá, pues mi papá no conocía nada del Evangelio, era una persona más bien como distante a las cosas del Señor. Venía de esa mentalidad religiosa, católica, que ha predominado durante mucho tiempo en el mundo y también para ese tiempo en Colombia, ¿cierto? Entonces, eso pudiera decirle como de mi nacimiento. Creo, hasta donde tengo memoria, que cuando nací, pues obviamente nací en el Hospital San Jorge de la ciudad de Pereira, un hospital de muchos años ya aquí en Pereira, sí. Y llegamos a vivir, pues digo llegamos porque yo no me acuerdo, pero sí lo que me cuentan mis padres, ellos vivían en el barrio Laureles, y posterior pues a esto ya consiguieron un terreno, un lote en un barrio que se llama Los 2500 Lotes, de la Ciudadela de Cuba. Ahí crecí, tuve toda mi expresión como niño, compartí pues con muchas personas en el tiempo de mi niñez, tuve amiguitos normales. Recuerdo que había algo que mi mamá hacía con nosotros, quizás por su temor, quizás por su instinto de madre, quizás porque yo siempre llegué a pensar que mi mamá, aparte de ser protectora, porque los seres humanos protegemos lo que es de nosotros, ¿sí o no? Uno como padre, uno no quiere que nadie se meta con sus hijos. Y ay, si alguien le toca el hijo a uno. pero recuerdo que mi mamá, ella no nos dejaba salir a la calle como normalmente nosotros veíamos otros niños que salían a la calle y pues pareciera ser que vivieran en la calle, porque desde por la mañana hasta por la tarde estaban en la calle.
Sí, eso pasa mucho. Digamos que los papás cristianos protegen un poco más a los hijos, y aunque no era de la iglesia, tenía un poquitico más el temor a Dios de quererlos encaminar bien. Puede ser una forma de decirlo.
Sí, entonces, de esa manera, pues, para nosotros muchas veces en la niñez eso no era como algo muy comprensible, pero nosotros, a través de la ventana que tenía la casa, observábamos los amiguitos en la calle, una cosa y la otra, y nosotros los veíamos desde la ventana de la casa. El decir, obviamente no es que no pudiéramos salir, sí salíamos, pero éramos muy regulados, muy controlados. No teníamos demasiada libertad, teníamos más bien una libertad muy, muy restringida.
Estricta.
Sí, entonces no que mi mamá no nos dejara salir, sino que ella más bien nos controlaba mucho esa parte, pues, de estar en la calle. Y ella tenía algo, ella decía que los que estaban en la calle, pues perdóneme este término, pero ella decía que los que estaban en la calle y mantenían en la calle es porque eran gamines, que les encantaba. Ese era el pensamiento de ella y lo que ella decía, pero bueno, gloria a Dios, porque a la larga, nosotros ahora que hemos desarrollado nuestras vidas, mi hermano es un ingeniero, a pesar de que no está en la iglesia, es una buena persona, con buena formación. En el caso mío, pues, Dios me permitió hacer parte, pues, de un proceso de vida muy bonito, y es poderle servir al Señor.
Ok, pastor, ¿en qué momento de la vida ocurre el momento tan indispensable como es el conocer a Dios?
Yo considero, hermano Juan José, que conocer a Dios es una de las experiencias más maravillosas que podemos llegar a tener los seres humanos. El salmista dice que tal conocimiento es demasiado alto para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero también el apóstol, el evangelista Juan, en el capítulo 8, el verso 32, él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, que cuando yo llego a ese momento de encontrarme con Dios, porque hay algo que nos incorpora el cuerpo de Cristo, que no es solo el momento en que uno se bautiza y se convierte, sino desde el preciso momento en que uno tiene un encuentro con Dios. Y para mí eso es un detonante en esta pregunta que tú me haces, porque a pesar de que mi mamá no estaba en la iglesia, a pesar de que mi papá era un hombre religioso, una vida espiritual superficial en la iglesia tradicional, yo puedo decirle que Dios ya tenía un propósito, porque Él conoce el futuro de los hombres, Él viene del futuro de los hombres, conoce cada instancia, cada momento de nuestra vida, y Dios ya venía haciendo un proceso en el corazón de mi mamá. Yo tengo una tía que, por cierto, yo en este momento la administro y soy pastor de ella. Ella se llama Piedad Ramírez. Y ella siempre ha tenido mucha carga por la familia. Mi mamá, una persona muy extrovertida, muy alegre, muy dinámica, una persona muy fuerte, empezando por su temperamento, su carácter, su forma de ser. Recuerdo que mi tía le hablaba mucho y la invitaba. Y bueno, cuando teníamos vacaciones del colegio, nos íbamos para donde la tía mía. Ella vivía por allá bajando al poblado. Creo que eso era como unas casitas como así en la parte rural. Nos íbamos para allá, pero cuando nos íbamos para allá, la tía mía, como iba a la iglesia en el barrio San Nicolás, para ese tiempo era pastor el hermano Jair Restrepo, ahí en San Nicolás, nos íbamos para donde ella, y cuando era día de culto, entonces nos teníamos que ir para la iglesia. íbamos con ella allá, estábamos en el culto, salíamos. Y bueno, creo que desde ahí empezó el Señor a remover el corazón de mi mamá. Y cuando Dios empieza a tratar nuevamente con ella, a remover su corazón, creo que ella una vez le expresa a mi tía de que había tenido un sueño. Y en ese sueño ella veía a sus hijos en peligro. Y como mi mamá, pues recordemos, de una mujer sobreprotectora que nos quería proteger, que nos quería cuidar, eso movió su parte emocional, sus sentimientos, y la hizo volver otra vez a la iglesia, a buscar del Señor. Y es ahí cuando nosotros empezamos a buscar del Señor, a ir a la iglesia, cuando íbamos allá, pero cuando volvíamos a nuestra casa, ahí en los 2500 lotes, ya empezamos a ir a la iglesia, que recuerdo que para ese entonces era pastor el hermano Francisco Javier Cardona, que por cierto, hermano Juan José es el pastor que me bautizó a mí en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y la iglesia estaba muy reciente, creo que fue un brazo de apertura que dio la iglesia del barrio Cuba, abriendo la obra ahí en los 2500 lotes, que luego será la iglesia de los 2500 lotes la que extienda otro brazo de apertura al barrio Montelíbano, donde hoy tenemos una iglesia muy preciosa. Y bueno, es el recuerdo de lo que tengo, ¿cierto? De ese proceso. Y empezamos a asistir a la iglesia, a asistir.
Más o menos, ¿a qué edad? ¿Qué etapa de su vida estaba para decir que ese era el momento en que se bautiza?
Ok, entonces es un proceso bonito. Yo creo que tendría por ahí unos 10, 11 añitos en que ya veníamos en ese proceso de ir, de estar asistiendo a la iglesia. Lo primero que yo observé cuando empezamos a ir a la iglesia de los 2500 lotes es que un día estábamos en un servicio de culto, estábamos en un culto una noche y yo estaba sentado junto a mi mamá. Por cierto, me daba pena llevar la Biblia, me daba pena cuando nos veían salir de la casa, sentía como ese señalamiento, como que alguien me estaba viendo. Era como la impresión, era algo extraño, estaba experimentando algo distinto. Pero lo que más me hizo producir como para ese momento, le estoy hablando desposeído del conocimiento de Dios, sin tener mucho conocimiento, es que estábamos esa noche en un culto cuando de un momento a otro mi mamá empezó a gritar de una manera desenfrenada, gritar y a llorar y a saltar, y yo no sabía qué hacer. En el momento sentí como molestia con mi mamá: ¿qué le está pasando? ¿Por qué está así? Ignorando yo que era el Espíritu Santo el que estaba tomando control de la vida de ella esa noche y la estaba haciendo hablar en otras lenguas.
Poco comprensible para un niño.
Claro, sí, yo no, en realidad no tenía mucho conocimiento, no sabía qué era, y ya luego nos empezaron a explicar que era la obra del Espíritu Santo, nos mostraron por la Biblia, y bueno, fue algo que luego ya empezamos a asimilar. Y también tengo ese recuerdo, creo que el hermano ahora es pastor en la iglesia nuestra del nombre de Jesús en Chile. Recuerdo que él era un profesor de escuela dominical y nosotros pasábamos enseguida a una casa donde nos daban las clases de escuela dominical. Y para mí es lindo porque hasta el día de hoy, pues, aunque no estoy muy inmerso en el trabajo de escuela dominical, me llamaba la atención porque ese maestro daba la clase, y cuando daba las clases en la noche, que eran los servicios de culto ahí en los 2500 lotes, específicamente en el barrio Villa María, ahí inició la iglesia. Recuerdo que él daba las clases y era algo sobrenatural, era algo lindo. Los niños hablaban en lenguas, lloraban, eran tocados por el poder de Dios. Y este hombre, que hoy en día es pastor en el país de Chile, era el que ministraba a sus niños y yo estaba dentro de ellos. Y desde ahí ya empecé a involucrarme, a conectarme más con la obra de Dios. Empecé a notar que los jóvenes hacían una cosa, hacían la otra. Pues como yo era nuevo en la iglesia.
Se comenzó a contagiar con la pasión por Cristo.
Sí, claro. Se empezó a despertar dentro de mí como ese interés, esa búsqueda. Yo hacía un reclamo y era, ve, ¿por qué los muchachos no me tienen en cuenta? Y yo creo que esto es importante que quienes lo puedan escuchar entiendan que cuando uno llega nuevo a un lugar, uno debe tener paciencia, que la gente lo va a ir conociendo a uno, que la gente se le va a acercar a uno, pero uno quiere ya, y más uno cuando es joven o adolescente, uno quiere devorarse el mundo,
¿no? Y normalmente pasa mucho en la iglesia que cuando llega un joven nuevo, a veces cuando es un joven que viene del mundo, no lo acogen tan fácil. Tienen ese grupito de muchachos en una iglesia, son todos, que son nada junticos, y entonces a este pelado lo dejan un poquitico relegado.
Sí, eso suele pasar, hermano Juan José. Y bueno, pero empezamos el proceso y todo se fue dando. Ya luego empecé a hacer amigos dentro de la misma iglesia. Ya luego nos trasladamos de ahí de Villa María, donde inició la iglesia, a donde actualmente está la iglesia de los 2500 lotes, que es Vía Tres Canchas, así se conoce, Vía Tres Canchas. Entonces ya nos trasladamos para ese lugar y ya ahí, pudiera decirle, empecé a echar mis raíces, mi raíz, mi proceso, mi formación, con varios pastores, el hermano Francisco Javier Cardona, luego con el hermano Germán Ruiz y bueno, con otros ministros que empezaron el trabajo de la obra del Señor ahí en los 2500 lotes. Y bueno, hermano, eso pudiera decirle acerca de cómo empiezo a conocer al Señor. Pero hay algún detallecito que yo no quisiera que se me escapara y es que cuando nosotros íbamos a la iglesia en San Nicolás, yo recuerdo que fue una mañana, un domingo. Ahí es detonante porque creo que esto nos va a ir llevando a otra cosa, ¿sí? Y es que cuando estoy en ese servicio de escuela dominical, creo que yo estaba en la parte de adelante donde se hacían los adolescentes y los jóvenes. Y esa mañana fue para mí algo impactante, algo que me llamó la atención porque el pastor estaba dirigiendo el culto, creo que era el hermano Jair Restrepo. Y había un mover de la gloria de Dios impresionante, algo glorioso, algo especial. Y yo estaba en la parte de adelante. Y yo sentía, hermano Juan José, se lo pudiera decir literalmente en este momento, que yo sentía una presencia que venía desde la parte de atrás del salón. Yo lo relaciono con el estruendo de muchas aguas, no como una catarata, sino como el estruendo de muchas aguas. Y yo sentía que esa presencia venía desde la parte de atrás, era una presencia, pero yo sentía como ese ruido de muchas aguas. Y por donde pasaba esa gloria de Dios, esa presencia de Dios, todo el mundo se estremecía, la gente lloraba, la gente saltaba, había júbilo, había algo glorioso. Y yo sentí que esa presencia pasó por encima de donde yo estaba y los que estaban a mi lado yo los veía llorar. Yo recuerdo un primo mío, Jonathan Quintero, él asistía ahí a la iglesia de Montelíbano. Él estaba a mi lado y él lloraba y glorificaba a Dios. Veía a otro joven que hablaba en lenguas, otro que saltaba. Y yo quería hacer lo mismo, pero no podía. Yo quería saltar, yo quería llorar, pero no podía, pero algo dentro de mí lo quería hacer. Y yo sentí que esa presencia llegó hasta el altar. Y así, como si lo hubiera visto en una visión, yo sentí que esa presencia llegó hasta el altar. Y cuando se sentó, yo sentí que se sentó como en un trono. Y cuando se sentó como en ese trono, esa iglesia, hermano, rebosaba de la gloria de Dios. Es ahí cuando yo sentí, hermano Juan José, un profundo llamado de ser pastor y de servirle al Señor. Eso marcó mi vida.
Muy linda anécdota, pastor. ¿En qué momento de su vida usted acepta este llamamiento? ¿Qué ocurre en su vida para que todo se proyecte a ese servicio a Dios?
Bueno, esa pregunta es muy interesante en este proceso de la historia de mi vida. Porque, como le estaba contando hace un momento, ese encuentro que yo tuve esa mañana en la iglesia de San Nicolás, fue un encuentro que marcaría la forma de pensar, la forma de proyectarme. Yo creo que ese encuentro fue tan transformador que yo lo relaciono con todos los encuentros que los hombres de Dios en la Biblia tuvieron con el Dios eterno. Porque cuando usted observa que los hombres de la Biblia se encontraron con Dios, algo pasó, algo los marcó. El encuentro que tuvo Jacob en Peniel esa noche con el ángel, cuando luchó con él, yo creo que lo marcó definitivamente, tanto que afectó el encaje del muslo de su pie y lo dejó, como dicen ellos, lo dejó derrengado, lo dejaron cojo.
Cojo, o sea, ya no, de ahí adelante no volvió a ser el mismo. O sea, en el momento en que Dios marca la vida de alguien, normalmente nunca uno vuelve a ser el mismo. O sea, todo tiene que cambiar, algo tiene que moverse dentro de uno.
Ok, entonces, para mí eso yo lo llamo un Peniel, un cara a cara con Dios. Eso es Peniel para mí, un cara a cara con Dios. Y esa experiencia fue un cara a cara con Dios porque esa mañana, aunque yo no pude llorar, no pude experimentar lo que los otros estaban experimentando, sí hubo algo que marcó mi vida. Y es a partir de ese momento en que yo siento que debo de ser un pastor. Recibo un llamado para salir al ministerio.
¿Más o menos a qué edad, hermano Oscar?
Bueno, estoy hablándole de que tenía ya 11 años, digámoslo así, 11 años y medio. Ya iba para los 12 años. Y es a los 12 años, hermano Juan José, que yo soy bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Específicamente, el 19 de agosto del año 2001, yo soy bautizado en el nombre de Jesús. La única doctrina que yo recibí es, ¿sabe para qué es el bautismo? Ah, para el perdón de los pecados. ¿Y sabe cuánto tiene que diezmar? Ah, sí, el 10%. Es lo único.
El resto fue educación conforme se va creando en la iglesia.
Claro, ya el resto es es la obra del Espíritu Santo en la vida de uno, donde Dios empieza a abrir el entendimiento, donde cuando usted lee la Biblia, usted empieza a profundizar en el conocimiento del Señor y muchas cosas por el Espíritu Santo se le empiezan a revelar a uno. Entonces, es a los 12 años en que yo me hago bautizar, pues estoy hablándole que soy todavía que un preadolescente.
Un niño, prácticamente un niño.
Y es ahí donde empiezo mi proceso de fe, de vida cristiana. Obviamente estoy en el colegio. En el colegio me tengo que comportar como un cristiano. Usted sabe que uno en el colegio, uno nota muchísimas cosas. Pornografía, bullying, o matoneo, la ley del más fuerte.
No se da cuenta de cómo funciona el mundo afuera. Porque en la iglesia normalmente todo es muy lindo, ¿no? Cuando se... Por ejemplo, en mi caso que soy creado en la iglesia, uno en la iglesia ve que todo es muy lindo, pero el mundo exterior es muy fuerte. Entonces, ahí es donde los principios cristianos les salen a relucir.
Sí, sí, así es, hermano Juan José. Entonces, en ese proceso, pues yo tengo 12 años, soy bautizado, estoy en el colegio, observo una cantidad de cosas en el colegio, todo lo que le he mencionado. El conquistador, el chayán, el más fuerte, el que se quiere imponer, bueno, una cantidad de cosas.
El que más dinero tenga. Claro,
está la gente que también empiezan a explorar toda su parte sexual. Entonces uno encuentra con muchachos que tenían sus revistas de pornografía, o esos computadores cabezones, grandotes que habían en los colegios anteriormente. Pero me encuentro de que, y entiendo algo dentro de mí, una ley, como dice Pablo, que encuentro una ley dentro de él. Yo me encuentro con una ley, y es una ley que me dice, ellos lo pueden hacer, pero yo no lo puedo hacer.
Todo me es lícito, pero no todo me edifica.
No todo conviene, no todo edifica. Entonces, al encontrarme con esto, yo empiezo a entender que yo soy diferente, ¿cierto? Que yo debo marcar la diferencia, que yo estoy en Babilonia, como Daniel estaba en Babilonia, pero Daniel no era Babilonia, Daniel era Daniel. Óscar estaba en el colegio, porque ya posteriormente, al terminar mis estudios, me voy a encontrar con el ambiente universitario, que tú sabes,
mucho más fuerte.
Que es mucho más fuerte, es un ambiente donde algunos respiran filosofías revolucionarias, filosofías ateístas, filosofías humanistas y una cantidad de cosas.
Existencialismo, la base matemática de que no exista Dios, todo lo que se tiene que enfrentar un cristiano, que normalmente creían que cuando nos mandara a la universidad más nos íbamos a alejar de Dios y nos dábamos cuenta que más era el entendimiento de que Dios era más cerca.
Es así, hermano. Entonces, en la etapa del colegio yo me encuentro con eso. Yo me encuentro de que es un desafío. Y también quiero decirle a todos aquellos jóvenes que quizás van a escuchar este podcast, ¿cierto? Uh-huh. Que usted pueda entender que aunque usted sea joven, usted puede ser cristiano.
Aunque está en el mundo, no pertenecemos al mundo.
Eso, muy bien. Aunque estamos aquí en este mundo, en esta vida, no somos de este mundo. Nuestra cosmovisión, nuestra proyección es otra. Nosotros tenemos la mirada puesta en el cielo, en el galardón. Entonces, por eso es tan importante, hermano, entender que cuando yo soy de Dios, yo soy de Dios. Y que cuando Dios nos ha hecho un llamado, ese llamado es para conservarlo, para honrarlo, para vivir solamente para Él. Entonces yo les puedo decir que durante mi niñez siempre me mantuve con el Señor, que durante toda la etapa del colegio, aún hasta que me gradué, porque yo estudié la primaria, recuerdo que la estudié ahí en el Arco Iris, en los 2500 lotes. Después de ahí recuerdo que entré al Fundación Liceo de Pereira, que hoy en día es el bloque L de la Universidad Tecnológica, pero que antes era
un colegio.
Un colegio. Ahí estudié casi toda el resto, pues, de mi bachiller.
Se proyectaba a lo que era entrar a la universidad.
Ya llega un tiempo en que el colegio, por algunas circunstancias, tuvo que cerrar, ya lo tomó la universidad. Y el 11 lo terminé en el Jesús María Ormaza, de aquí de Cuba, que para ese entonces no tenía muy buena fama.
Un colegio fuerte, es un colegio muy fuerte.
Y fuertísimo, problemas de droga, problemas de armas, de violencia, una cantidad de cosas. Pero aún así, hermano Juan José, Dios me permitió siempre levantar la bandera del Evangelio bien en alto.
Ser luz.
Y ser luz y ser esa sal que necesitaba esa gente ahí. Muchos sabían, muchos me decían, pastor. Tenía algunos compañeros que me decían, pastor, pastor. Las niñas, usted sabe que uno cuando ya está en el colegio y en cierta etapa del ciclo vital del ser humano, uno empieza a desarrollar un gusto por las mujeres. Es obvio, es natural. Ese es el propósito establecido de parte de Dios. Y muchas veces por el ámbito religioso, el ámbito espiritual, muchos jóvenes tratan de ocultar su fe porque no quieren perder la oportunidad de acercarse a la niña.
A la más linda, ¿no? O sea, no piensan que ser cristiano a veces no sea atractivo para llamarle la atención.
Entonces, muchos ocultan su fe o tratan de mezclar, de hacer un sincretismo, una mezcla entre lo que conocen de Dios y el mundo. Pero gracias a Dios, hermano, yo logré guardar ese propósito en mi corazón, conservarme para el Señor. Termino mis estudios ahí en el Jesús María Ormaza, el grado 11. Salí con honores. Algo que recuerdo siempre de mi proceso escolar es que siempre era el número uno, el número uno. En cada periodo, recuerdo que le entregaban a mis padres un certificado donde nos felicitaban porque yo era el número uno de todo el salón.
El puesto del salón, el que sobresalían tareas, exámenes, todo.
Puedo decir, hermano Juan José, que siempre me pude mostrar o pude resaltar esa parte académica de la mejor manera. O sea, mis padres no tenían problema conmigo por el tema del estudio. Es lo que yo muchas veces me pregunto cuando yo espero que mis hijos saquen el primer lugar.
Eso es muy visto. El problema es que eso se basa mucho en la personalidad de uno. Tal vez lo veía más como dejar el nombre de Cristo en alto en ese momento y esforzarse, porque uno ser el mejor letra de orgullo.
Eso. Y lo que tú dices va muy relacionado con lo que dice la palabra. Yo aprovecho para resaltar eso, porque la Biblia dice que Daniel y sus tres amigos, los tres jóvenes hebreos que estaban con él, la Biblia dice que ellos fueron hallados 10 veces mejores. Y eso nos lleva a pensar algo, y es que los jóvenes cristianos, ojalá todos aquellos que me escuchen, puedan entender que nosotros hemos sido llamados no a ser los peorcitos, los de peores calificaciones, los de los peores proyectos, los de las peores notas. Nosotros hemos sido llamados a ser 10 veces mejores que la gente de afuera, porque tenemos la sabiduría de Dios, porque tenemos la gracia de Dios, porque tenemos la bendición de Dios y porque nuestro Padre es el Dios de toda sabiduría y de todo conocimiento. Entonces, durante todo ese proceso escolar, recuerdo eso, y hay un detallecito, y es que en el grado 11, ahí en el Ormaza, había un compañero, él era testigo de Jehová. Y casi siempre entre los dos estábamos debatiendo de la palabra, compartiendo. Él pretendía tener la razón. Yo estaba seguro de que tenía la razón.
La convicción.
Y fue siempre ese debate, ese compartir. Siempre hablamos y logré tener una bonita amistad con él. Él desde su fe y yo desde mi fe, sin perder de vista el propósito de Dios para mi vida. Entonces, eso es algo importante. Bueno, termino mis estudios ahí en el Ormaza y bueno, ya paso a la universidad. Recuerdo que me suscribí en mis notas de IFETS. No fueron pues así la gran cosa. No sé qué me pasó en el IFETS. Entonces, como venía de una familia humilde y sencilla, no tenía para entrar a una universidad privada donde pudiera estudiar medicina. Le mencioné pues lo de las babosas, que cuando era niño nosotros operábamos babosas, y era mi pensamiento. Yo quería ser un médico, quería ser un cirujano, pero el puntaje no me daba, era como 47 puntos. Así que yo decidí inscribirme para una carrera tecnológica, y es ahí cuando ingresé a la Universidad Tecnológica a estudiar tecnología eléctrica, ¿sí? Uh-huh. Allí empecé todo ese proceso, salía de la universidad, me iba para la iglesia, salía de la universidad, estaba en la iglesia. O sea, era mi enfoque, porque yo no me desconectaba del propósito con Dios, porque vuelvo y te repito, ya tenía un propósito, tenía un llamado, y ese llamado era como dice Jeremías, un fuego ardiendo, un fuego que me consumía dentro del corazón, de servirle a Dios. Iba a los campamentos juveniles, estaba en los congresos, estaba involucrado en las cosas del Señor. Me bauticé a los 12 años y empecé mi proceso de servicio. Fui vocal de los jóvenes en la congregación local, fui líder de los jóvenes de la congregación local, fui vicepresidente de los jóvenes en la congregación local y tenía como 15 o 16 años cuando fui líder de evangelismo de la iglesia de los 2500 lotes. Hice una, Dios me permitió hacer una super campaña donde invité al hermano Pablo Flores, un evangelista muy conocido de aquí de Colombia, de la ciudad de Bucaramanga. Y estuve trabajando fuerte el Señor. Y es a los 18 años, hermano Juan José, cuando recibo el llamado para salir al ministerio.
Es cuando ya su vida se enfoca en Dios.
Sí, sí, claro. O sea, es una oportunidad linda. Pero me devuelvo un poquito para recordarle lo de la universidad. Es que entré a estudiar esa carrera de tecnología eléctrica y de verdad, hermano, que no me identifiqué con ella, no pude con ella, no logré conectarme en esa carrera. Y bueno, terminé como el primer semestre, pero ya no seguí más ahí. Mi padre me dijo que por qué no iba a seguir estudiando y yo le decía que no, que yo iba a estudiar otra cosa, porque en realidad
no me identificaba,
no era mi vocación, no me veía resolviendo circuitos y haciendo un poco de cosas que nos enseñaba Pompilio. No sé si de pronto usted lo ha escuchado.
Sí.
Eso me causó frustración, si hablamos de frustración. Claro que yo también las tuve, porque a veces las personas hacen una proyección de un hombre, de una mujer, hacen la proyección de un hombre de Dios y creen que los hombres de Dios no han llorado, no se han frustrado, no han pasado situaciones. Claro que sí, esa fue una de mis frustraciones. Y había algo, hermano, cuando yo estaba estudiando, porque aparte pues de mis estudios, yo también era, como decimos, echado para adelante. Entonces yo me acuerdo que yo vendí bonais en la calle. Yo me acuerdo que traje en una avícola de huevos. Me acuerdo que trabajé construcción con un tío mío que me decía que yo no servía sino para predicar, porque yo para la construcción era malo, pero también le hice a la construcción. Pero fue en ese proceso donde yo le decía al Señor: Señor, si usted tiene un propósito conmigo y usted me ha llamado al ministerio, aquí estoy. O sea, era algo que yo le decía constantemente al Señor: Señor, yo me ofrendo, yo me entrego, yo me confío totalmente en usted, pero yo quiero saber si usted tiene un propósito conmigo. Si tú me hiciste este llamado a los 12 años para servirte en el ministerio, yo quiero que tú me lo confirmes. Y en medio de todas esas luchas, porque creo que muchísimos que pudieran estar escuchando este podcast y pudieran estar escuchando esta historia de vida, pudieran estar pensando: pero ¿será que sí lo voy a lograr? ¿Será que sí voy a cumplir mi sueño?
O sea, hay que tener en cuenta que la vida no es lineal. En ocasiones uno tiene que encontrarse con curvas, devolverse, volver a empezar, tener el carácter para decir: venga, me equivoqué, volvamos otra vez a iniciar esta etapa de mi vida que me quedé, que normalmente muchas personas no son capaces y se quedan con una carrera que se sienten tristes toda su vida.
Y usted menciona algo interesante, hermano, y son las curvas de la vida. Son en esos altibajos, sube y baja, que lo confrontan a uno mucho con lo que uno es, con su parte almática, porque los seres humanos tenemos un alma y es esa parte espiritual del alma que nos hace muchas veces vulnerables frente a las expresiones emocionales y tantísimas cosas que uno vive dentro de uno mismo. Pero yo me hice un propósito y era que si Dios me tenía para algo, bueno, Dios me iba a llamar. Llegó un momento, porque hay muchos jóvenes que tienen ese llamado, pero ese llamado es constante, ese llamado tiene que estar ahí.
Se siente el fuego.
Claro, es un fuego que arde dentro del corazón de uno, que se diferencia de una experiencia sensorial o emocional, de un ratico ya.
Es algo que está constante, siempre preguntándose: su vida está hecha para servir. O sea, Dios dice a veces que su vida, la vida de uno es para desgastarla en él, que él mismo fue el que la dio. Entonces es algo constante que mantiene en el corazón.
Yo sentía que, que el propósito de Dios para mi vida era real. Por momentos llegué a desesperarme, ¿será que Dios sí me necesita para el ministerio? ¿Será que Dios sí me necesita para que yo haga algo especial para Él? Pero bueno, si Dios me necesita, me llamará, me voy a enfocar a estudiar, a prepararme, a proyectarme en lo laboral, en lo académico, bueno, en todo este proceso. Y recuerdo, hermano, de que volví a presentar las pruebas IFES y yo dije esto: voy a volver a presentar las pruebas IFES. Y si saco el puntaje para estudiar medicina, me voy a dedicar con todas las fuerzas de mi corazón a ser un médico. Y si es así, entonces voy a sacar esta carrera adelante. Y recuerdo, hermano, recuerdo que presenté el IFES. En la primera prueba que yo presenté, le mencioné, creo que había sacado 47. A esta segunda prueba que presenté, subí un punto más, subí a 48.
Entonces no, Dios no quería que fuera médico.
Entonces me di cuenta de que verdaderamente no iba a ser un médico. O bueno, que sí iba a ser un médico, pero un médico
de alma.
No de operar corazones abiertos, sino un médico del alma. Y es ahí en donde me doy cuenta de que no era el plan, de que no era el propósito. A los 18 años, vuelvo otra vez donde estaba hablando ahorita, a los 18 años, mi pastor me dice que tengo una entrevista con los directivos, él me postuló al ministerio, voy a esa entrevista, estoy allá pues en todo ese proceso, me postularon a los 18 años, y bueno, es a los 19 años que ya estoy haciendo parte del ministerio. Tengo 33 años de vida y por la gracia de Dios aquí estoy durante todo este tiempo, más de 12 años, sirviéndole al Señor, trabajando en la obra del Señor. Ha sido una experiencia linda. Yo quiero decirle a todos aquellos que muchas veces han llegado a dudar del propósito de Dios o han llegado a decir que no se puede soñar o que los sueños no se pueden alcanzar, que sí se puede. Muchachos, hermanos, líderes, jóvenes, sí se puede, porque cuando algo sale de la boca de Dios, se cumple, se materializa en nuestra vida, pero para eso necesitamos creerlo.
Es verdad.
Y guardarnos, porque claro, hermano Juan José, usted pudiera decir, pero bueno, pastor, y usted nunca se vio tentado, y muchísimas veces, y tuvo muchas novias, mira que no, porque yo le tenía mucho temor a eso, porque un noviazgo en la iglesia no es como el noviazgo de la gente inconversa, que no conocen a Dios. Si tú tienes una novia, esa novia es para proyectarse usted, porque el noviazgo es una antesala de lo que va a ser el matrimonio. Pero si usted va a tener una novia para experimentar, para ir a donde va la gente del mundo, no tiene propósito. Yo me pregunto cuál sería la diferencia. Y claro, tenía muchas tentaciones, mujeres, muchachas que me decían, pero es que usted no nos dice nada.
era cero galán.
Pudiéramos decir que pues no soy tan lindo, pero tenía esa gracia de Dios. Y bueno, eso fue importante y claro, muchísimas tentaciones en lo material, en lo emocional, muchas cosas, pero había algo dentro de mí que no me permitía ir en pos de los deseos de mi carne, porque Pablo dice que hay una constante lucha entre los deseos de la carne y el propósito del espíritu, ¿cierto? Y ambos se oponen entre sí. Pero gracias a Dios que cuando uno vive en el Espíritu, vivir en el Espíritu, hermano, es lo más práctico de la vida. No es una experiencia mística. Vivir en el Espíritu no es raparse la cabeza.
Ni irse a un monte a meditar.
Eso, no, nada de esas cosas. Vivir en el Espíritu es orar, es leer la Biblia, es congregarse, es estar meditando en la palabra.
Comunión con Dios.
La comunión con Dios, esa búsqueda con Dios, esa relación con Dios en todo tiempo.
De ahí va su primera iglesia. ¿Con claro, qué se encuentra?
Claro, o sea, empiezo ese proceso y cuando soy aprobado para ser pastor asistente, porque yo empecé con la figura de no copastor, yo no sé dónde sacan esa palabra.
Pastor asistente.
Es pastor asistente. Entonces empiezo como pastor asistente en el barrio Los 2500 Lotes, donde prácticamente desarrollé todo mi proceso de vida.
Se sentía más a confort.
Claro. Y desde ahí donde luego el pastor mío es trasladado para la central de Circasia y salgo para la central de Circasia, Quindío, donde hay una iglesia linda, donde Dios me permitió crear amistad, vínculos, lazos fuertes con los jóvenes de allá, con los hermanos de allá. Fui un año pastor asistente en la central de Circasia. Luego pasé ya como pastor encargado de una obra, con mucho temor, con muchos miedos, porque hablaban de que estaban los paramilitares, de que había violencia, a un lugar que se llama Beltrán Risaralda.
Solo.
Allá salgo, pero no, ya estaba casado. Ya, me casé con una hermosa y linda mujer. Ella se llama Franci Bustamante, con la cual tengo dos hijitos, Joel Correa Bustamante, de 5 años, Italiana Correa Bustamante, que próximamente ya cumplirá 11 años de vida. Y bueno, ya cuando yo estoy en Circasia, hermano Juan José, ahí en Circasia estaba soltero, pero es allá mismo donde ya me caso con la hermana Franci. Y bueno, ya empezamos este recorrido.
Dios mismo empieza a crear el camino y a organizar las cosas para que se dé ya el pastorado correctamente.
Sí, así es. Y bueno, después de ahí le cuento rápidamente, porque yo sé que el tiempo va pasando, es que salgo ya como pastor encargado de la iglesia en Beltrán. No había pastor, habían algunas dificultades. Allí estuve, Dios nos bendijo, pudimos dejar una construcción. Después de ahí pasé a la iglesia Bonafón Caldas, corregimiento de Río Sucio Caldas. Y es allí donde también estuvimos.
Municipio más fuerte.
Sí, claro, el único en Colombia, el único en Colombia y creo que el segundo en el mundo entero, donde celebran los carnavales del diablo.
Satánicos por naturaleza.
Claro, que según la tradición de Río Sucio, si no se celebra el carnaval del diablo, el pueblo en Río Sucio se empieza a hundir. Es una tradición y un pensamiento que ellos tienen. Más yo creo que es el engaño del mismo diablo sobre toda esa gente.
De ahí pasa.
Y bueno, y después de ahí ya paso a la iglesia del barrio Kennedy, que fue una iglesia muy linda, muy especial, donde pude desarrollar parte de mi ministerio, otras etapas de mi ministerio, estando ahí, como dicen coloquialmente, en esa iglesia, en un año se me vinieron todas como a James Rodríguez.
Completica, se juntó todo.
Muchas bendiciones.
Prueba de Dios completa.
Sí, o sea, a pesar de que estando en este lugar, ya estando acá en Pereira, el barrio Kennedy, aquí por donde está el estadio Mora Mora, ¿sí?
El antiguo estadio Pereira.
Eso, ahí iniciamos la iglesia, empezamos un proceso lindo, claro, pruebas, pero también bendiciones. Pruebas porque allí, estando allí, ya y aquí en Pereira, mi padre lo diagnostican también con un cáncer. Muere, empezamos el proceso en la iglesia, la compra del terreno, tuvimos demandas, nos quisieron sacar de ese lugar, estuvimos con muchísimas luchas, pero Dios nos dio la victoria y también vinieron las cosas buenas, porque detrás de toda prueba siempre hay una bendición, siempre hay un galardón. Y es que Dios nos bendijo, nos empezó a proveer los recursos, compramos la propiedad, construimos la propiedad, insonorizamos la propiedad, empezamos a
crecer,
a construir, a crecer, a expandirnos, a ensancharnos, gente que se bautizaba, gente que se reconciliaba, gente que llegaba. Muchos pudieran llegar a pensar, pero ¿qué es lo que tiene fulano de tal? Y muchas veces no entendemos, es que en cada ministerio, Dios tiene un propósito.
Un propósito diferente.
Sí, un propósito diferente para esa iglesia o para esa población determinada. El propósito de Dios para conmigo en ese momento fue un propósito de iniciar algo. Y ya luego viene otro y empieza otro proceso de parte de Dios. Y algo que nunca se me va a olvidar de mi pastor que me proyectó al ministerio, el hermano Germán Ruiz Ceballos, es que él me decía, la bendición no está en ese lugar. Usted es el que lleva la bendición a ese lugar. Y hermano Juan José, eso lo he experimentado yo. ¿Dónde he estado? Desde a orillas del río Cauca, desde un corregimiento como Río Sucio, como aquí en el barrio Kennedy, y como ahora aquí, por la gracia de Dios, una iglesia linda, preciosa. Si las otras han sido lindas, esta es única entre muchas, muy linda.
Diferente.
Sí, Dios nos ha bendecido en un añito, ya tengo un añito largo. Llegamos aquí el 24 de abril del 2019 y ya estamos en el 2020, ¿cierto? Ya
llevamos 8 de junio.
Estamos 8 de junio, es decir, que ya llevamos un año, casi 2 meses.
Casi 2 meses.
Y bueno, ha sido una experiencia linda, bonita, por la gracia del Señor.
Mantenerse es lo más duro, yo creo, pero es la mayor experiencia y el mayor gusto que usted tiene en contar su historia.
Ok, me gusta eso que usted dice porque hace muchos días estuve predicando en un evento en La Hormiga, Putumayo. Había más de 2.500 personas, era una convención de todo ese lugar. Y recuerdo que hablé con un hermano que él era alcalde, creo que era alcalde de Orito, Putumayo. Y él se le acercó a alguien porque él había sido pastor, pero se retiró y estaba ahorita ejerciendo como alcalde de ese municipio en Orito, Putumayo. Y toca las congas y no, tremendo el hombre, Dios lo usa mucho. Pero cuando salió de allá y había terminado el servicio, se le acercó un jovencito. Le dijo, hermano, por favor, dedíqueme unas palabras. Y él escribió en un papelito o en una agendita que tenía el niño, le dijo, la clave para llegar lejos en la vida es vivir para Dios. Es decir, hermano Juan José, que la clave para uno mantenerse, para uno sobreponerse, para uno salir adelante, es guardar su corazón y su integridad solo para Dios. Ahí es donde yo recuerdo, y yo creo que vamos
terminando ya,
¿cierto?
Como la anécdota, como el,
si resumen, no le hablo aquí toda la tarde.
El resumen de toda la historia.
Sí, recuerdo que en mi niñez pues no tuve la oportunidad de viajar a muchos lugares, pero cuando leía la Biblia, que era una de las tareas que hacía con mi mamá antes de dormir cada noche, era una imposición, era casi una obligación de antes de que nosotros fuéramos a dormir. Teníamos que leer un capítulo de la Biblia todos los días. Teníamos que leerlo y después de leerlo teníamos que ir a decirle a mi mamá, mami, este Salmo 37 habla del camino de los buenos, del camino de los malos. Y había que recitarle prácticamente. En el momento había muchas cosas, había una resistencia, había molestia porque nos tocaba hacerlo, pero a la larga fue una terapia espiritual muy linda porque esto me sirvió a mí para ejercitar mi memoria, para memorizar textos de la Biblia, para aprender de la palabra. Y hay un salmo y una porción también de Isaías que se quedaron en mi corazón. Perdón, un salmo no. Está en el libro de Josué, el capítulo 1, el verso 8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso se quedó en mi corazón. Pero también leí una porción de Isaías que decía que gente que nunca conociste correrán a ti por causa del Santo de Israel. Y eso se cumplió en mi vida, porque yo nunca había salido de Pereira, pero estando ya en el ministerio, por la gracia de Dios, y ahí en el barrio Kennedy, recibí un llamado de parte del consistorio y a través de mis directivos que me postularon para ser secretario nacional de los conquistadores. Hermano, nunca me había subido un avión, pero fue el momento detonante donde Dios me permitió no solo salir de Pereira, no solo estar en Bogotá, por la gracia de Dios viajar por todo Colombia, en congresos, en campamentos, en eventos, en retiros, ir a tantos lugares que yo nunca me imaginé ir a esos lugares, conocer a tanta gente tan linda, tan especial, pero se cumplió en mi vida lo de Isaías, gente que nunca conociste, correrán a ti.
Vuestros pensamientos no son mis pensamientos.
Así es.
Te permitió cumplir sueños que nunca hubiera imaginado lograr, tal vez como tecnólogo electricista.
Así
es. A veces Dios lo lleva a uno más allá de lo que uno piensa que puede llegar. Y yo creo que esa es la principal reflexión. El no separarse de Dios en la vida, o si ocurre algo, seguir constante en Dios, que Dios a uno lo puede llevar a un lugar alto. Creo que eso podría ser, ya para terminar más o menos, la reflexión que usted nos puede dar.
Sí, mano Juan José, yo considero que Dios nunca se equivoca. Cuando Dios tiene un plan contigo, cuando Dios tiene un plan con cualquier persona, Dios siempre va a buscar que esa persona se pueda enrutar y pueda comprender que las cosas en Dios tienen una razón de ser, que en Dios no hay nada accidental, que en Dios no hay nada de equivocaciones, en Dios no hay errores ni accidentes, o como alguien decía, Dios no juega a los dados ni juega al azar. Todo lo que hace Dios tiene un propósito, y es el propósito de Dios el que nos direcciona, el que nos proyecta, el que nos lleva a la cima, a pesar de las adversidades, de las luchas, de las pruebas, de las tentaciones, de las cosas que a veces uno no comprende, pero que Dios le permite a uno comprender después de muchísimo tiempo. Ahora lo comprendo. Y es lo que ahora puedo testificarle a usted.